Por ello estamos en comunicación. La saludamos, Florencia Sotelo. Muy, pero muy buenos días. Gracias por atendernos. Adriana Cabrera, Mari Guzmán le están saludando. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, muy buenos días.
Muchas gracias por comunicarte con nosotras.
Por favor, acerca de este tema, ¿no? Sí. ¿Qué nos podés decir?
Bueno, efectivamente nosotros lo que presentamos hace una semana fue el tablero que permite tener acceso público a la información que se produce desde el programa Acercar Derechos. Mm. Este programa es un programa que creó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en el año 2021, que ya lleva 2 años en las distintas provincias, por el que se crearon equipos interdisciplinarios, es decir, que están compuestas por distintas profesionales, que brindan un abordaje a casos de violencia de género. Y en estos 2 años, digamos, lo que se ha registrado son los datos que aparecen en este tablero que ustedes recién mencionaban. Este tablero permite que toda la ciudadanía de todo el país pueda conocer cuál es la población que se ha atendido en estos 2 años, cuáles son las características de esos casos, y bueno, de esta manera también se puede analizar un poco la necesidad y digamos, lo indispensable que resulta tener un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad e incluso el programa Acercar Derechos.
Uh-huh. ¿Cuál es el motivo más frecuente por el que las mujeres llaman?
Bueno, lo que muestran los datos a lo largo y ancho del país, dice, no hay diferencias en las provincias, es que la mayor cantidad de personas que asisten o que solicitan el ingreso al programa son mujeres que tienen entre 19 y 45 años y 50 años, y la mayor parte de los casos es por violencia doméstica, es decir, violencia que reciben por parte de su pareja o expareja.
Uh-huh. Cuando decimos violencia doméstica, ¿es violencia física o violencia psicológica?
Mira, la principal, digamos, bueno, como van a ver en los números, los porcentajes, digamos, no son excluyentes. En la mayor cantidad de casos, violencia psicológica aparece como el principal, digamos, la principal tipo de violencia que se ha denunciado, que se ha señalado por parte de las personas. Ahora, también en un porcentaje súper alto va acompañado de violencias físicas y violencias económicas, y en un porcentaje un poquito menor de violencia sexual. Esto es algo que se viene observando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que a partir de la visibilización de la violencia de género empezaron también a cuestionarse y problematizarse situaciones o formas de violencia que pueden ser sumamente graves, afectar muchísimo la salud de las personas, pero que quizás no eran reconocidas como violencia, fundamentalmente la violencia psicológica. Antes solamente se pensaba en violencia como la violencia física. Uh-huh. Sin embargo, estar sometida a humillaciones permanentes, insultos, apodos descalificativos, humillaciones, digo, todas esas cuestiones afectan muchísimo la vida de quienes las atraviesan.
Uh-huh. Florencia, en Santiago del Estero se trabajó en poder relevar fuertemente los municipios de la provincia. ¿Aquí cómo se trabaja?
No, se trabaja de la misma manera en todo el país, digamos. Los equipos, en la provincia de Santiago del Estero tenemos la característica de que tenemos 2 equipos en funcionamiento, uh-huh, en distintas localidades. En Tierra del Fuego aún contamos solamente con un solo equipo que funciona en la ciudad de Ushuaia, pero de todas maneras trabajamos en toda la provincia. Y en general se trabaja siempre en articulación con los organismos municipales y provinciales. La idea del programa no es sobre intervenir los casos, es decir, que si hay una intervención planteada desde un organismo, nosotros trabajemos pisándonos un organismo a otro, sino que podamos complementarnos en el accionar y que podamos dar una respuesta que a la persona le resulte reparadora y que sirva para salir de la situación de violencia.
Uh-huh. Hubo un tiempo que el botón de pánico que lo daba la municipalidad no llegaba a las localidades. ¿Eso pasa actualmente?
No tengo conocimiento, uh-huh, la verdad.
En realidad, pensaba cuando hablamos del porcentaje de denuncias y por ahí las otras provincias en las cuales se puede ver un porcentaje menor, y hablo justamente del tablero específicamente, uh-huh, que me parece de gran ayuda para conocer un panorama general, ¿no? Pero también pensaba que a veces las provincias que menos denuncias tienen están más relacionadas con una cuestión cultural, ¿no? ¿Es factible
eso?
¿Mm?
Absolutamente, sí. Nosotros en algunas provincias, por ejemplo, nos pasó al comienzo del programa, sobre todo porque nos planteamos que era importante para nosotras poder recorrer las provincias, no quedamos solamente ancladas en la ciudad capital, y que además tener una lógica de que las personas tengan que acercar a la oficina del Estado, sino que el Estado se pueda acercar también a las personas, nos ocurrió de ir a localidades más pequeñas, a zonas rurales, y que el trabajo tuviera que ser de visibilización de que muchas situaciones eran violencia, digamos, como concientización en la violencia. Que quizá uno puede llegar a pensar que el 2015 a esta parte, en todo el país, en todas las mujeres, hay una conciencia creciente acerca de la violencia de género. Sin duda esto es así, pero aún queda muchísimo trabajo por hacer en algunas localidades, en algunas zonas, donde quizá no es la misma llegada de los medios de comunicación o de las herramientas que hoy contamos para visibilizar y poder denunciar la violencia. Entonces, en algunas localidades el trabajo tiene que ver con ponerle palabras, ponerle nombre a muchas situaciones que las mujeres atraviesan.
¿Qué tiene que hacer una mujer cuando tiene una perimetral y es abordada nuevamente por la persona que no debería acercarse? ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, principalmente llamar a la policía. Frente a una situación de emergencia como esa que acabas de decir, lo fundamental es llamar a las fuerzas de seguridad, porque es el organismo que tiene que intervenir, porque si una persona tiene una prohibición de acercamiento y vuelve a acercarse, está cometiendo un delito, un nuevo delito, que es el delito de incumplimiento de una orden dictada por un juez. Entonces es fundamental y urgente que intervenga la policía. Después habrá que, digamos, una vez que se logre aplacar esa amenaza que está siendo ejecutada en ese momento, se puede pensar o hay que trabajar, digamos, para coordinar una estrategia para poner a salvo a la mujer, digamos, pensar si esa persona necesita un cambio de trabajo, necesita una relocalización, mudarse a otro lugar, si es necesario, digamos, a duplicar o mejorar los esfuerzos en el accionar de la justicia para que esa persona esté detenida. Hay que ver cada caso qué elementos tiene y cómo son los hechos concretos, ¿no? Si es ese caso es un caso de altísimo riesgo, donde había habido un intento de suicidio o lesiones graves, o si era simplemente una amenaza, o si se trataba de una amenaza, un hostigamiento que se sostiene a lo largo del tiempo. Hay que hacer un análisis muy particular de cada situación. No se puede dar respuestas estandarizadas a todos los casos de violencia, porque justamente eso es el problema.
Claro, pero seguramente en los últimos casos que hemos tenido contacto con informes nacionales, se ha dado que se ha denunciado y esta persona ha tenido que llegar a pedir ayuda por todos los lados y después ha perdido su vida.
Totalmente. Bueno, eso es un problema muy grave de la acción de la justicia. El sistema de justicia no puede seguir dando respuestas estandarizadas. Y eso, justamente cuando hablaba de respuestas estandarizadas, lo que pensaba es en el funcionamiento del sistema de justicia. Si un juez dispuso una orden de restricción y esa orden es incumplida, eso significa que tiene que duplicar los esfuerzos, la respuesta tiene que ser mejor, o tiene que detener a esa persona, o tiene que indagar y hacerle saber al agresor, al varón que está persiguiendo y está hostigando a esa mujer, que no van a, digamos, que no lo van a dejar seguir con esa actitud. Ahora, si la persona percibe, si ese agresor percibe que no hay ningún control, que puede incumplir una orden y no pasa nada, bueno, ahí es también donde se genera una sensación de impunidad que favorece que estos hechos se repitan y que se recrudezcan. Justamente, cuando un hecho está judicializado, el Poder Judicial es el organismo del Estado responsable en impedir que nuevos hechos vuelvan a ocurrir y garantizar la vida de las personas.
Y es clave. Y cuando esta situación se repite, ¿no? En todo caso, se viola la perimetral, vuelve a haber una acción directa de quien está aislado, digamos, contra la víctima. ¿Cómo usted acaba de decirlo, ¿no? Que la obligación o la responsabilidad es del Estado, pero ¿cómo se recurre a esto, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Porque en definitiva, quien tenga la culpa o no, es 20 aparte de última, si en todo caso la víctima vuelve a ser agredida.
Totalmente, por eso digo, digamos, frente a una amenaza, en el momento en que está ocurriendo la amenaza, el organismo que tiene que intervenir es la policía. Aplacada esa amenaza, ahí hay que empezar a analizar más en profundidad los hechos. A ver, ¿hace cuánto que esta persona tiene una medida perimetral? ¿Cuántas veces le incumplió? ¿Los hechos están recrudeciendo, están siendo cada vez más graves? Bueno, eso implica, digamos, que distintos profesionales tienen que analizar en concreto la situación, identificar cuál es el mecanismo para poner fin a esa violencia. No es imposible. Lo que sí requiere es justamente mucho trabajo, muchas personas trabajando articuladamente, pensando, analizando la situación. No se trata con librar oficios, enviar un oficio y pedirle que intervenga otro organismo sin dar mayor información. Se trata de que se tome en serio la necesidad de poner fin a esa violencia y resolver cada caso con la importancia que tiene.
Claro. Florencia, también pensaba cuando estaba hablando de esta grilla, de este tablero que han organizado también, pensaba que ante estas pocas denuncias que vemos en algunas provincias, ¿cuáles son las políticas para que, en todo caso, estas situaciones se reviertan? Las mujeres o familiares se animen a denunciar. ¿Hay políticas que están específicamente dedicadas a esto?
Totalmente, sí. Nosotras trabajamos mucho con el tablero, mirando los datos de cada provincia y reforzando el trabajo en aquellas localidades donde vemos que los números nos parece que no expresan la realidad de las mujeres de esa provincia. Entonces, en esos casos, se trabaja mucho con actividades, salidas a territorio, como le decimos nosotras, de los equipos, digamos, actividades de sensibilización, de formación, talleres, convocatorias abiertas, algunas veces con algunas temáticas que quizás no sean propiamente de violencia, porque quizás invitar a un taller de violencia a quien no se percibe en situación de violencia puede no ser convocante, digamos, justamente puede no llamarle la atención. Sin embargo, si armamos un taller sobre cuidados, es un tema que puede ser más convocante y acercar a más mujeres y entonces poder hablar sobre qué es la violencia de género. Entonces, claro, un poco la estrategia siempre es esa, ¿no? Digo, donde no vemos que la cantidad de ingresos representa lo que percibimos que puede ser la violencia en esa provincia, es trabajar sobre la sensibilización y la prevención, visibilizando la violencia.
Claro. Sí, pensaba también en la posibilidad de generar en estos talleres, lograr que se convoque a mujeres para que sean multiplicadoras de esto, ¿no?
Totalmente.
Sí, totalmente. ¿No? Necesario.
Totalmente, sí, sí. Yo creo que el avance que hemos registrado en estos años es enorme, es realmente muy grande, digamos. Hoy estamos acá en este programa hablando sobre violencia de género, hace muchos años eso no ocurría. Hoy en día nos indignamos frente a cualquier femicidio, cuando antes, hace muchos años, hablaba de crímenes pasionales y muchos de esos femicidios ni siquiera eran una noticia periodística, y, digamos, realmente se han mejorado las herramientas del Estado para dar esas respuestas. Hay muchísimos casos en estos años que se han trabajado muy bien y que eso ha evitado que hechos más graves tengan lugar. Por ejemplo, desde el programa Acercar Derechos y desde el Ministerio hemos trabajado en muchas situaciones en las cuales una mujer solicita la relocalización porque tiene una familia viviendo en otra localidad y prefiere irse de la localidad donde está viviendo hacia otra para alejarse de la persona que la está hostigando o amenazando. Nosotros tenemos un convenio con Aerolíneas Argentinas, por lo cual podemos gestionar los pasajes para ella y sus hijos para que puedan viajar. Bueno, esa situación, esos viajes que se han realizado desde ese mismo ministerio han evitado muchísimos hechos más graves. Bueno, lo que tenemos que seguir es mejorando para disminuir al máximo la violencia. Eso es un trabajo, digamos, que va a estar en agenda por los próximos años, digamos, ¿no? No es algo que se va a poder solucionar ni mejorar en una sola gestión. Requiere un trabajo sostenido del Estado, y por eso es tan importante que este ministerio siga existiendo y que se profundice en las políticas. No eliminar el ministerio, sostenerlo y mejorar, digamos. Nosotros comenzamos con una gestión donde no existía un ministerio, donde no había políticas del Estado Nacional para el abordaje de la violencia. Lo que ahora es requerido es que esas políticas se sostengan de acá a los próximos 20 años. No podemos retroceder nuevamente para atrás, porque si no, lo que hemos avanzado va a quedar mucho más atrás, va a recrudecerse la violencia. Si la percepción que tienen las personas es que el ministerio no existe, que la violencia de género no es una prioridad del Estado, eso puede dar una falsa sensación de impunidad que recrudezca la violencia.
Hay que apurarse más, porque se siguen desapareciendo las chicas, las mujeres. Bueno, Florencia Sotelo, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional.
Gracias a ustedes.
Un abrazo grande. Gracias.